Amigos de Heads Up, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al programa. Y hoy, bueno, después de la final de la edición número 6 del Tazón México, que fue por segunda vez fuera de la Ciudad de México, ahora le tocó a la ciudad de Chihuahua. Tenemos de invitado a Alejandro Jaimes, el comisionado de la LFA, a un amigo. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a este podcast.
¿Qué tal, Rigo? Muchas gracias por la invitación. Aquí pues estamos ya regresando, aterrizando nuevamente a la realidad del día a día después de haber vivido un gran Tazón México 6 este sábado allá en Chihuahua. Ya estamos de regreso pensando ya en la temporada 2024.
¿Te oís un poco cansado? ¿Qué? Si estuvo muy, muy ajetreado todo Chihuahua.
No, bueno, sí, estuvo buena la desvelada ese día, el día sábado, después del juego, el concierto. Yo creo que también el cambio de clima, hacía mucho calor ahí en Chihuahua, la temperatura estuvo arriba de los 30 grados y bueno, pues más que nada yo creo que la garganta es la que me afectó un poquito ya el cambio de temperatura, el clima, los aires acondicionados, ya sabes.
Van para la temporada 8-7 oficial, ¿no? Digo, porque el tema de pandemia les frenó una temporada. Sí. Pero tú trabajaste durante ese momento de pandemia. Así es. Cuando tomas la liga, Alex, a este momento, ¿qué sientes que has hecho bien? ¿Qué sientes que has hecho mal? ¿Qué sientes que está estancado?
Bueno, mira, yo creo que yo entro a la LFA en agosto del 2018, después de la temporada 3. Cuando a mí me invitan, para mí era muy claro que la misión o el objetivo era pues consolidar, o más bien iniciar la estructura, todo un trabajo que llevara a la LFA pues a otro nivel. Yo me encontré cuando yo llego con una liga que carecía de muchas cosas, sobre todo en el tema administrativo, reglamentos, una estructura e incluso pues una visión hacia mediano y largo plazo, ¿no? Porque lo primero que yo hago cuando llego y cuando tengo la oportunidad de platicar con los dueños en ese momento, los franquiciatarios, pues lo que les pregunto es, bueno, ¿a dónde queremos llevar la liga, no? Como en un ejercicio de planeación estratégica. Y en este ejercicio, pues no había claridad, no tenían la certeza, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí es donde iniciamos, ¿no? Con un ejercicio de planeación estratégica para ver hacia dónde queríamos llevar la liga, voy a decirlo así, a los 5 y a 10 años. Entonces, ese fue el primer trabajo que yo tuve, el empezar a darle esa estructura y esa guía o esa visión, perdón, a la liga para saber hacia dónde vamos. Entonces, hacer todo, una vez teniendo esa visión, pues lo que hicimos fue buscar o, como te decía, reglamentar, poner toda la estructura, todas las bases, los reglamentos, desde el reglamento general, un reglamento de competencia, un reglamento, un código de sanciones, un código de ética, bueno, pues todo lo que requiere tener una liga, ¿no? Yo, como tú lo sabes, provengo pues de una institución educativa y estoy habituado a que todo debe de estar estructurado, todo debe estar perfectamente escrito, incluso pues manuales de procedimientos, qué sí se debe, qué no se debe, cómo debe de operar un estadio, o sea, todo ese trabajo es parte de lo que empezamos a hacer y pues dictar algunas directrices a partir de la 2019, ¿no? Como era pues, por ejemplo, el que anteriormente los equipos en México jugaban en un solo estadio, prácticamente todo lo que hacía la liga estaba controlado por la liga misma. Entonces empezamos a ver que cada equipo debía de tener una identidad propia, un estadio propio, y así, ¿no? Empezar a avanzar para que poder ir colocando las cosas en su lugar y que, respetando el modelo compartido que se tiene en la liga, un modelo de equidad, los equipos fueran teniendo las libertades para ir creciendo. Entonces, crecer a 8 equipos, me tocó a mí después decir, bueno, éramos 6, hay que crecer a 8, hacer una planeación de un crecimiento que fuera planeado con el paso del tiempo, en la medida en que la liga lo fuera soportando. Hablamos en ese momento, en el 19, a finales de 2018, principios de 19, nos planteamos que la liga podría crecer bajo el esquema que se tenía hasta pues tal vez 14 equipos en un plazo de 6 años, ¿no? Para ir creciendo a 10, a 12 y a 14, dependiendo igualmente de cómo se dieran las condiciones. Y bueno, todo ese trabajo, ir poniendo las bases, es parte de lo que a mí me tocó hacer y me ha tocado vivir, ¿no? Hacer todas las gestiones también con las universidades, mejorar la relación directamente con las universidades. Afortunadamente, como yo venía pues, del mundo del fútbol americano universitario, pues conocía o tenía el conocimiento y las relaciones. Ir mejorando también la parte comercial, poder hacer que la liga tuviera mayores y mejores patrocinios, el tema de televisión. O sea, todas esas variables me tocó a mí irlas construyendo e irlas mejorando. Obviamente digo a mí, pero hablo con un equipo de trabajo, ¿no? Yo no podría hacer todo solo, yo soy solamente la cara de la liga, pero detrás de mí, debajo de mí, hay un gran equipo de trabajo que hace las cosas de forma profesional y soportando todas estas acciones. Entonces, de esa LFA que yo tomé en el 2018 a finales a lo que hoy tenemos, creo que lo que hemos ido, como te decía, es construyendo una liga más estructurada, una liga que tenga mejores bases para que pueda desarrollarse hasta donde queremos llevarla. La relación internacional también, apenas se había tenido el contacto con la CFL, gracias a la relación que tenía Oscar Pérez y viviendo allá, pero pues también me tocó llevar a cabo el trabajo operativo para que el convenio con la CFL se pusiera en bases, se asentara y se pudiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, así en las diferentes áreas de las que hemos buscado crecer, es lo que me ha tocado y veo esa liga creciendo en ese sentido. ¿Qué nos ha faltado? Pues sin duda nos falta darnos a conocer, ¿no? Creo que nos falta mucho trabajo en difusión, mucha penetración todavía, que la gente sepa que existe una liga de fútbol americano profesional en México, que nos conozcan, esa es la realidad, ¿no? Hoy en el mundo del fútbol americano, es decir, toda la familia del fútbol americano de México sabe que existe la LFA y conoce de la LFA. Sin embargo, pues yo quisiera que nos conozcan en todo el país, ¿no? Los 120 millones de mexicanos sepan, así como saben que existe una liga de fútbol soccer que se llama Liga MX o una liga de béisbol, ¿no? Que tiene también 100 años de existencia, pues me gustaría que la gente en la calle, si le preguntas, supiera que existe una liga de fútbol americano, independientemente de que la sigan o no, que por lo menos si se les pregunta, claro, sepan, sí, hay una liga donde juegan los Raptors, los Cóndor, perdón, los fundidores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte que todavía nos falta, el que seguir creciendo, el seguir dándonos a conocer, y de manera muy puntual en algunas plazas, en algunas ciudades, también todavía no hemos encontrado la fórmula para que los aficionados vayan al estadio. Necesitamos que la gente se compenetre más con los equipos y que pueda y que vaya a los estadios y que siga al equipo. Aun cuando hemos venido creciendo, todavía hay lugares donde no lo hemos logrado. Entonces, pues esa sería otro pendiente que seguimos teniendo. Y de manera puntual ya algunos otros pendientes, como todavía no he logrado que tengamos una cadena de televisión que nos compre ya los derechos de televisión para que esto empiece a generar y hacer un negocio, no solamente con inversión de los dueños, sino pues que sea un negocio que pueda ser autosustentable y que dé en un futuro pues ganancias a los dueños de los equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el balance al día de hoy de mi gestión pues va más o menos por ahí. Sin duda no soy yo el más indicado para decirlo, pero pues habría que, desde la perspectiva y siendo muy críticos, creo que ese es como vamos en la gestión que llevo yo al frente de la liga. Nos tocó un tiempo difícil, que fue el de pandemia, ¿no? Realmente sobrevivir a la pandemia fue complicado. El 2020 suspendimos la temporada en la quinta jornada y para el 2021 pues no tuvimos temporada, ¿no? Entonces, económicamente mantener a la liga pues era una tarea complicada, que afortunadamente y gracias al apoyo de los dueños se logró. Y bueno, pues hoy tuvimos o concluimos el día de sábado la mejor temporada de la liga con 10 equipos, con 50 partidos de temporada regular, más los 5 de playoffs. Creo que el ejercicio, más bien el crecimiento, se nota en ese sentido, ¿no? De 4 equipos en 2016 a 10 equipos en 2023, 15 partidos en total en 2016, 55 partidos en 2023, creo que ahí están los números que hablan por sí solos, ¿no?
Por aquí anda el doctor Barragán, pero sí me gustaría, ahorita que mencionaste esto del número de equipos, sí. Yo siempre he pensado, y tú bien sabes que he estado muy, muy cerca de la liga, sí. Dentro y fuera, ¿no? De lo que es. ¿Qué prefieres, cantidad o calidad?
No, calidad, sin lugar a dudas. Calidad. Calidad. Y la calidad debe estar primero, porque si no tenemos un buen producto, Rigo, la gente no va a ir al estadio y la gente no va a seguir a la liga. De ahí que hayamos tomado la decisión, y creo yo muy acertada, de incrementar el número de extranjeros como lo hicimos hasta ahora. Cuando yo llegué también en la liga, no eran permitidos más que 2 extranjeros por equipo. Y una de las cosas que yo comentaba claramente es, necesitamos internacionalizar nuestro fútbol, porque los jugadores extranjeros, concretamente los americanos, pues le dan otro nivel, no solo de juego, sino de espectacularidad a lo que hacemos. Y bueno, pues creo que quedó comprobado en esta temporada, ¿no? La selección que hicieron los equipos de jugadores extranjeros de División 2, División 1 y hasta ex-NFL, pues se notaron el nivel de juego, la rapidez, la fuerza, la espectacularidad, se notó en cada juego. Y yo creo que así como lo tenemos hoy es la fórmula correcta. Del roster de 50, tener 38 mexicanos, 12 extranjeros, solamente 6 en el campo como límite, porque no perdemos de vista que lo que queremos es que siga creciendo el fútbol americano de nuestro país. Entonces tenemos que desarrollar mejor a nuestros atletas para que compitan con los americanos que están llegando. Entonces, gracias a tener un producto de calidad, hablando de lo que decías, vamos a poder ir poco a poco incrementando la cantidad. Y de ahí que el crecimiento no puede ser, hay alguien que tiene dinero, venga, que le entre y abrimos un equipo. No es así. Puede haber un empresario, puede haber una ciudad con los recursos, y si no tenemos la certeza de que va a ser exitosa la plaza, no lo vamos a abrir, no la vamos a aceptar. Entonces, ahí respondiéndote, ¿no? Es preferible la calidad, tener la calidad, y ya que tenemos la calidad, entonces pensar en ir incrementando y tener mayor cantidad de equipos.
La verdad es un honor tener al comisionado de la LFA en este humilde programa. Sí, es una delicia que hayas aceptado la invitación, Alex. Sí, y creo que, digo, quitándome los tenis de gallos, creo que ahorita esta fue la mejor temporada, creo que ya lo comentaste, pero yo creo que fue la mejor temporada de la LFA, digo, desde la número uno hasta ahorita, tanto deportivamente como de espectáculo, digo, fue, sí. O sea, no tiene parangón, o sea, la verdad es que no tiene ninguna comparación, y no es vituperio porque, o sea, o alabanza, etcétera, pero creo que tú, el equipo, o sea, el deportivo, los árbitros, aunque nos quejamos mucho, etcétera, han hecho un gran, gran, gran trabajo, ¿sí? Todo el equipo administrativo del LFA para que todo esté bien, logística y todo, etcétera. Digo, la verdad es que, como la gente ve las 3 horas de juego, ¿sí? Pero esas 3 horas de juego llevan más de 48 horas de trabajo.
Sí, claro. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte.
Días, tardes, noches, acuérdense que nos oyen en distintos
horarios. Claro, no. Como dicen, en algún lugar del mundo ya es de tarde, y en algún otro ya es de noche. Entonces,
sí, ya puedes tomar cervecita, Alex. Ya puedes
así tomar es. Cervecita. Así dicen, ¿no? Para abrir la barra. Entonces, pues tienes razón, doctor, ¿no? Creo que bueno que tú lo comentas, y como lo decía, tal vez no siempre es uno mismo el mejor juez, porque estoy inmerso, ¿verdad? Pero no tengo duda de que simplemente en el número de partidos y en la calidad de los partidos, pues, ha habido un crecimiento importante, y no he hablado del tema aficionados, porque también, pues, la base de aficionados ha crecido cada vez. Solo como un ejemplo, en la temporada 2022, el promedio de conectados simultáneos a un juego era de 3,000 personas simultáneamente conectadas, y hoy tuvimos un promedio de 10,000 personas conectadas, ¿no? Entonces, pues, el crecimiento es más del doble, el triple, ¿no? Y 100,000 reproducciones en los juegos, es decir, además de que la gente, la que se conectaba simultáneamente, otro tanto más que lo veía una vez ya empezado, entonces, o posterior al juego. Creo que eso habla, ¿no?, del crecimiento, del interés que ha generado la LFA, y pues que la gente cada vez se da cuenta, al ver un juego, pues que hay un buen nivel deportivo, ¿no? Que no es un juego, con todo respeto, de Masters, donde se hace más lento, donde pues... no hay el mismo espectáculo, no hay la misma variedad y calidad de jugadas, de recepciones, de carreras, ¿no? Hoy ven un juego ágil, un juego rápido, un juego de fuerza, un juego de habilidad, donde, pues, incluso a veces, pues, como en la NFL, para dar por buena o mala una atrapada se tiene que recurrir a la repetición, porque a veces los ojos que estamos ahí en fracción de segundos no alcanzamos a ver si fue o no fue completo, si pisó o no pisó adentro o afuera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que hemos mejorado muchísimo y que ese es el camino correcto en el que estamos ahorita, ¿no?
Hablabas hace rato de tener una televisión y que te compraran derechos, pero al final del día, Alex, el mundo ha cambiado.
Sí.
La forma de ver eventos, digo, no, nos dio una prueba esta liga de soccer de Piqué, ¿no? Que terminó siendo, sí, en el estadio más o uno de los estadios más emblemáticos de España, a través de una plataforma como Twitch. ¿Han, sí, pensado en este tipo de esquemas distintos? Porque al final del día, el aficionado al fútbol americano en México, el que viene de colegial, porque ahí hay otro fenómeno, es un aficionado a la NFL que no le interesa el fútbol americano de México. Eso es una gran realidad. O sea, mucha gente te dice, ay, me gusta el fútbol americano. ¿A quién le vas en México? No, yo le voy a la NFL. Ok, claro. Irrespetable, pero existe, ¿no?
Claro.
A mi punto es, pensando en estos esquemas, ¿no sería más fácil para ustedes? Porque al final del día, pues la televisión, sobre todo abierta y de cable, pues tiene ya como que esquemas muy fuertes, y al final del día, como tú lo dices, tu producto todavía no está 100% consolidado porque no está conocido. Tal vez tu pastel, claro, sea muy bueno, pero nadie lo ha probado, ¿no? Ese es un decir, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, hemos pensado en... O sea, yo te diría, vamos por todos los esquemas.
Porque lo intentaste con OTT hace unos años, ¿no? De vendiéndola y
todo,
¿no?
Creo que, mira, y más bien no salimos porque iba a ser en la temporada 2021.
Ah, cierto,
entonces,
tienes razón.
La realidad es que no salió. Creo que nos apresuramos, nos precipitamos, y qué bueno que no salió, porque hoy en una etapa de penetración lo que necesitamos es estar en los más lugares posibles, no hacerlo exclusivo. Entonces, qué bueno que no fue así, no hubiera funcionado, y entonces pues vamos a seguir buscando cómo hacer llegar a más medios nuestra señal, y vamos a ir por los dos caminos, ¿no? Seguir buscando una televisión abierta o televisión cerrada que pueda tener los derechos para explotarlo, vamos a decirlo así, por la televisión tradicional, que todavía hay mucha gente que la sigue viendo, y vamos a buscar también el camino de las nuevas generaciones, que es a través de plataformas digitales, ¿no? Los dos caminos, porque al final lo que buscamos también, evidentemente, como negocio, es monetizar. Entonces, tenemos que buscar por plataformas para monetizar y por televisión tradicional para monetizar también. Entonces, al margen de cuál de las dos logramos más rápido, vamos a ir por las dos. Y también estoy claro en que... hay mucha gente que hoy no le interesa la LFA, pero es parte de la tarea. si la NFL dice que hay 40 millones de aficionados a NFL, pues yo quiero ir por parte de esos 40 millones y decirles, dense la oportunidad de ver un juego de la LFA. Es cierto, no estamos al nivel de la NFL, es una realidad. Sin embargo, tenemos un muy buen producto y no competimos en temporalidad. Entonces, pues lo que buscamos no es que dejen de ver a la NFL para vernos a nosotros. Es que cuando termina la NFL, vean ahora la LFA, que no deja de ser un gran producto, hablando de espectáculo y de juego finalmente. Ese es el camino que queremos buscar, ¿no?
Mira, hablabas de esto y a mí me llama mucho la atención USFL y XFL, ¿no? Nacen o salen a la par. Y la USFL hace una muy mala estrategia de marketing y la verdad sus estadios, su presencia en medios no es lo mejor. Y XFL sí lo hace. Y XFL, digo, traen detrás a un cuate que trae el know-how de la WWE, como es La Roca.
Claro, sí.
Además es una figura mediática. Pero la realidad es que pues tampoco el aficionado al fútbol americano, y eso me dio mucho gusto ver, por ejemplo, ahora en la final en Chihuahua, que yo siempre lo he dicho, tú y yo, y el Doc, que viene también de la Ciudad de México, creemos que es el ombligo del fútbol americano, y la realidad es cuando estuviste en CONADEP, seguramente te diste cuenta que el deporte universitario fuera de la Ciudad de México es mucho mejor, mucho sí. más reconocido, y además, mucho más respetado. Porque en la Ciudad de México hay tantos espectáculos que el deporte universitario, si no es el Poli UNAM, pues tú puedes ir, y lo viviste con tu Texem, con Tec Toluca, pues sí, van claro. los papás, van los hijos, van los, pero en realidad así aficionado, sí es una labor que ha hecho difícil a la LFA crecer en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, como lo dices, ¿no? Yo creo que hay una gran oferta en la Ciudad de México de espectáculo, pero también creo que hay una gran cantidad de habitantes. O sea, yo no me doy por vencido. O sea, cuando yo veo que Diablos llena el estadio, no importa si es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
o
domingo.
O Capitanes, ¿no? Que lo hizo series, también.
O Capitanes no llenó, pero sí había una buena cantidad de público. Entonces, ahí está. Eso es pues la respuesta a echar hacia abajo esto que acabamos de decir. Porque la gente sí va. Si hay algo que le guste, si hay algo que le sea atractivo, y igualmente, con todo respeto, no voy a decir que le es atractivo ir a ver el juego de béisbol, porque el 80% de la gente que va a ver a los Diablos ni siquiera sabe de béisbol, ¿sí? Correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Algo pasa en el estadio, y ese es el tema de profesional. El espectáculo no solo es en la cancha, es fuera de ella. El espectáculo es en las tribunas, el espectáculo es en el merchandising, el espectáculo es en el show que da la voz con las pantallas y todo. Y claro, pues la posibilidad de tomarte una o dos o tres o 10 cervezas que solo te lo da el deporte profesional. Entonces, ahí es donde está la clave, Rigo, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos? Desde el horario, ¿no? A lo mejor no hemos encontrado el horario bueno para que la gente vaya a ver nuestros juegos de los tres equipos que están en el área metropolitana, ¿no? El día y la hora. Pero para mí el mejor ejemplo, pues, es Diablos Rojos, ¿no? Diablos, el día que sea, hay gente. Entonces, pues necesitamos trabajar en ello. Hay muchas cosas que todavía tenemos que explorar y explotar, ¿no? Diablos Rojos tenía 90 años de los 97 perdiendo dinero, y desde la temporada 2022 gana dinero entre los ingresos, los esquilmos y el merchandising. Claro, tienen una tradición de años, pero han hecho una gran mercadotecnia que ha permitido llegar a generaciones pues que obviamente no les interesa el béisbol o no les interesaba, y ahora lo van a ver, ¿no? Y se dan cita en el estadio y se llena. Hay juegos donde pues lo has visto, lo hemos visto, ¿no? Más de, al menos en cada juego hay de 5 a 10 mil personas, y cuando se llena, pues los que le caben, no sé, 18, 20 mil. Entonces, por ahí va para mí. Efectivamente, en el interior de la República, en esas plazas, hay muchísimo más. Creo que hay menos oferta y hay más deseos de sentido de pertenencia. También esa es otra realidad. Aquí en la Ciudad de México, pues tienes 5 o 6 equipos deportivos de las diferentes modalidades o deportes. Entonces, pues, ¿a quién te haces, a quién perteneces, no? En cambio, pues, en Chihuahua, pues, en el fútbol americano, pues, solo están los caudillos, no hay más, ¿no? En Querétaro, en fútbol americano, bueno, pues, están ahí, solamente están los gallos negros. Y así con cada ciudad, ¿no? En Saltillo, que la verdad es que es una afición súper leal la de Saltillo, a los Dinos. En Monterrey, los últimos juegos, tuvimos lleno total del lado de la tribuna de local, ¿no? 4,000 personas, que ya empiezan a seguir a su equipo, porque habíamos tenido en Confundidores, incluso siendo campeón, algunos temas de que la gente no iba al estadio. Ahora estamos jugando en domingo a las 6 de la tarde, y la gente sí empezó a ir al estadio. Cuando antes decía, no, sería imposible que fuera. Entonces, tenemos que ir, en algunas cosas, a prueba y error, encontrando el horario, el día y las estrategias adecuadas para que la gente vaya.
Fíjate que dices algo muy interesante, perdón, Rigo. Dices algo muy interesante. A mí me ha tocado ir un par de juegos de Diablos hace muchos años, cuando todavía jugaba en el Parque Delta, y ahora. Y la diferencia. En aquel entonces, en el Parque Delta, era el aficionado al béisbol. A mí, la verdad, no es mi deporte, no me gusta mucho, etcétera. A mí se me hace aburrido, perdón que lo diga, porque es muy lento y hay muchos espacios, ¿no? Pero la gente, o sea, va a comer taquitos de que son famosísimos, los taquitos
de cochinita,
las tortas de no sé qué, etcétera, las cervezas, todo el rollo. Y es el ambiente en el estadio. Ahora, claro, hay mucho más ambiente, la verdad. O sea, hasta te emociona porque la gente grita, etcétera, dan un patazo y la gente, o hacen una atrapada por ahí en el center field, o sea, de esas buenas, y la gente se levanta y la gente está muy emocionada, ¿no? Digo, creo que es ese arraigo que se tiene. Claro, no hay que comparar, porque Diablos tiene cerca de 70 años, ¿no? Sí, aproximadamente, de existir, ¿sí? Igual que los Tigres, y, o sea, ahora que se llevaron a los Tigres a Cancún, y tienes toda la razón, hay que escoger bien la plaza, porque ¿qué le pasó al Atlante? ¿Qué le pasó a los Tigres? O sea, quizás son plazas un poquito más, o sea, vistosas por lo mismo de...
Creo que por lo que iba es el tema de las plazas, y creo que sí es una situación muy importante, Alex. Y entrando en la final, hablando de plaza, qué buena convocatoria, más bien, qué buena respuesta, ¿no? Para toda esta afición.
Muy bien.
Récord en asistencia. No digo, también el inmueble se presta, ¿no? El Autónoma de Chihuahua tiene un estadio.
Claro. Mira, yo creo que obviamente la razón principal, pues, es que jugó de local, ¿no? O sea, coincidió que el equipo local, que es Caudillos, se jugara en el estadio en Chihuahua, ¿no? Me parece que eso hace que fuera mucho más atractivo. Efectivamente, rompimos el récord de asistencia a un Tazón México con casi 19,000 personas. El récord lo teníamos en el Estadio Azul en el 2019 con 18,000. Entonces, pues, creo que, como bien dices, lo importante es que se compenetre la gente con su equipo. Tengo que decirte que hubo mucha gente que viajó de diferentes ciudades de la República. O sea, a mí me tocó ver gente que venía de Chiapas, gente que venía, pues, obviamente, de Saltillo, pero había gente de la Ciudad de México, de Querétaro, de Jalisco, de Guadalajara, de León. O sea, encontré gente de Tijuana, de Ensenada, de la parte de Baja California. O sea, sí hubo gente que hizo el viaje para ver el Tazón México 6. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a construir. El que el Tazón México no sea solamente atractivo si le toca jugar al equipo de local, sino que sea, al ser el mejor juego de fútbol americano de la temporada, del año, pues que la gente pueda ir desde donde vive a ver un gran juego, pero también, como te decía, con lo que está pasando, a vivir un gran espectáculo. El concierto, el show de medio tiempo, lo que hay alrededor del mismo juego, el tailgate, todos los elementos que hicieron que fuese un gran, gran espectáculo este sábado pasado, ¿no? Creo que esa es la parte importante, esa es la fórmula que tenemos que explotar en la plaza que sea, donde se vaya a jugar el próximo Tazón México, que logremos tener todos esos elementos que hagan que la gente haga el esfuerzo de gastar un dinero para ir a ver el Tazón, ¿no?
Alex, por lo que entiendo, ya el modelo de negocio original, que era sí, estas franquicias y todo, ha cambiado.
Ha cambiado, así es.
180 sí, grados, ¿no? Ya cada pues, equipo es dueño de sus juguetes, como quien dice, y sabe cuándo los deben usar.
No, es incorrecto. O sea, okay, el modelo ha cambiado en el sentido de que anteriormente las franquicias, un empresario, invertía en una franquicia sin ser el dueño de la misma, hasta después de un periodo de tiempo. Tenían que pasar 2 años sin ser el dueño del equipo para que pudiera hacerse dueño del equipo. Ese era el modelo. Lo que ha cambiado es que ahora, desde que el empresario llega, puede ser dueño del equipo si está dispuesto, número uno, bueno, pues a pagar el derecho a hacerlo, y número dos, a aceptar el modelo que tenemos, que es todos los dueños de equipo son dueños de la liga. Ya no hay uno o dos o tres dueños nada más. Cada equipo que se suma se convierte en compra acciones y se convierte en dueño de la liga en la parte proporcional al número de equipos que hay. Es decir, hoy el dueño de Caudillos es dueño en un 75% de su equipo Caudillos, el otro 25 es de la liga y en un 10% de todos los equipos, de ese 25% de los 10 equipos. De esa manera, con este modelo, lo que aseguramos es que a todos los dueños les interesa lo que pase con todos los equipos, y de ahí es que se cuida la equidad y se cuida el que no haya un equipo que sea tan débil, y de esa manera se logra que siga siendo una inversión conjunta. Todos invierten en una bolsa y ahora sí, a todos les preocupa lo que suceda con la liga. Eso es lo que cambió, es lo que evolucionó el modelo de franquicia. Hoy yo te diría, todavía le decimos, o hay quien le dice franquicia, pues por la costumbre, pero en realidad no son franquicias ya, son equipos y los dueños son dueños de equipo y son socios de la liga y son asociados los 10 dueños.
Sí, un modelo muy similar al de NFL, ¿no? Que más o menos.
Sí, pero más bien es el modelo de la MLS. Quien maneja mejor okay, el modelo es la Major League Soccer de Estados Unidos en sí, este esquema. Entonces, la NFL después adoptó el modelo, no inició así, y vino adoptando lo mejor. Es un híbrido más bien, pero en cambio estamos muy poco más apegados al modelo de la MLS.
Ok, oye, y hablando un poquito de lo que será el año que entra, ¿habrá sí, expansión? ¿No habrá expansión? ¿Se mantienen los 10? ¿Qué planes hay para la liga?
Mira, la decisión la vamos a tomar en el mes de julio, en una reunión de dueños que tenemos en el mes de julio. La intención, hay dos posibilidades. Una es que nos mantengamos en 10 para consolidar el modelo a 10 equipos. Y la otra es, pues tenemos un par de ciudades ya interesadas, empresarios interesados, la posibilidad de crecer en uno o en dos equipos. Yo te diría que en lo personal me inclino más porque mantengamos el modelo a 10 equipos un año más para consolidarlo así y pensar en una expansión hasta la 2025.
¿Revivirán equipos que ya no están? ¿Artilleros, Mayas?
Artilleros es una gran posibilidad. De hecho, como tal, Artilleros y Mayas son la posibilidad, pero Mayas mudándolo al sureste de nuestro país y Artilleros en Puebla.
Okay. Mayas me imagino que es Cancún, ¿no?
Pues lo que pasa es que tenemos empresarios en Mérida y empresarios en Cancún también. Bueno, no en Playa del Carmen, en la zona del Caribe, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra está en Mérida también.
Uh-huh. Y ya por lo que es el tema de los jugadores, sí, ¿incrementarán el número de extranjeros? ¿Se mantienen?
No, creemos ahorita que la fórmula es la correcta. Vamos a mantener 12 extranjeros como máximo y 6 en el campo como máximo. Incluso hay algunos de los dueños que quieren que sean 5 y no 6 extranjeros de manera simultánea, a efecto de que haya más mexicanos. Pero es un tema que todavía tendremos que discutir. Lo que creo que es casi un hecho es que nos vamos a quedar con 2 extranjeros.
Doctor.
Ya andamos por acá, perdón, aquí ando, estamos saliendo del quirófano. Lo que le comentaba, digo, creo que vamos a hablar un poquito de la final. Creo que ha sido la mejor final, un gran espectáculo en medio tiempo, o sea, fue espectacular. Digo, es pocos espectáculos deportivos pueden llegar a ser tan grandes como espectáculo, valga la redundancia, como el fútbol americano, ¿sí? Y ahora, deportivamente, creo que llegaron los 2 mejores equipos de la temporada, ¿sí? Y la verdad es que ganó el mejor en cuanto a estrategia, ¿sí? Y sin levantar suspicacias, ni mucho menos, porque digo, siempre hay algún arroz, un negrito en el arroz, ¿sí? Que anda diciendo que eran locales y que se iban, que como venían de la fama, etcétera. Yo creo que eso lo tenemos que dejar de lado. Realmente el coach Landeros juntó un gran, gran equipo, o sea, de fútbol americano, tanto la defensa, sí, como la ofensa. Que la ofensa quizás ahora dejó, porque tenía un gran equipo defensivo enfrente, dejó un poquito que desear. Pero, digo, realmente fue un gran partido, un partido defensivo, un partido de fútbol americano. Si les gusta realmente el fútbol americano, no me dejan mentir ustedes dos. Creo que, o sea, a las personas, si les gusta realmente el fútbol americano, creo que fue una gran estrategia, o sea, una gran lectura tanto del coach Adame como del coach Landeros, un gran scout, en donde las 2 ofensivas que fueron muy fértiles en puntos, sí, en la temporada, ahorita, sí, en este partido, sí, las nullificaron las defensivas. Y la verdad es que fue un gran espectáculo. A mí me encantó. Sufrí, grité, me revolqué, y eso que soy gallo.
Sí, pues como lo dices, y lo comenté varias veces en entrevistas previas, va a ser un juego completamente distinto al de la temporada, precisamente porque ya jugaron, ya se conocieron, ya saben cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno, y pues la estrategia es la que va a jugar. Y como bien lo dices, muy buen escauteo de parte de los dos. La defensiva de ambos equipos nulificó a la ofensiva, o al menos no les permitió puntos. Creo que Dinos tuvo su oportunidad, uh-huh, y falló el gol de campo en la primera mitad. Caudillo llegó 2 veces dentro de la 20 y lo paró Dinos. No hubo una cuarta que un pase lateral y lo paró en la yarda 2. Un tacleadón que hizo ahí Adrián González, ¿no? Que bueno, pues ahí estaba, ¿no? 0-0 nos fuimos al medio tiempo. En la segunda mitad, pues nuevamente Dinos tuvo una gran oportunidad. Falla un gol de campo. Bueno, antes, cuando creo que un momento que fue decisivo es cuando Dinos bloquea la patada de despeje. Así es. Y en la primer jugada intenta un doble pase y les interceptan en la zona de anotación. Creo que ahí anímicamente afectó a Dinos, porque iba 7-0 abajo, pudo haberse puesto 7-7 o al menos 7-3 y no lo logró con esa intercepción. Después volvió a tener una buena ofensiva y falló nuevamente un gol de campo. Y bueno, después viene el 10-0 y creo que ahí se escribió la historia, ¿no? En un duelo sumamente defensivo. De ahí que el MVP nuevamente, al igual que en la temporada 2022, fue un jugador defensivo y no un jugador ofensivo, ¿no? Fue Tavo González. A la gente en general le gusta ver los touchdowns, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, no, pues como un gran juego si quedaron 10-0. Pues fue un gran juego, ¿no? Fue un gran duelo estratégico y ejecutado de buena forma, ¿no? Nos hubiera gustado ver, claro, un 52-50, un 48-40, porque le dan mucha espectacularidad los touchdowns, pero pues así son normalmente las finales, son juegos distintos, y creo que, como bien dicen, pues ganó no solo el mejor a lo largo de la temporada, sino el que pudo ejecutar mejor en el partido de la final, y pues Caudillos es un digno campeón en la temporada 6 de la LFA.
Así es, yo creo que es un gran campeón. Digo tanto se inhibieron las ofensivas, digo, las defensivas, y tanto fue el scout, que Iguan Manigo, que había sido, digamos, que parteaguas durante toda la temporada, y que era muy espectacular, pues realmente nulificado, y como dicen, los tiempos, sí, creo que si Dinos hubiera anotado ese touchdown, sí, después del bloqueo de la patada, quizás estaríamos hablando que Dinos hubiera sido el campeón, no lo sabemos.
Sin duda, mejor,
pero, o sea, como iban las cosas, o sea, sí, el momento anímico hubiera pasado, sí, aparte, o sea, hacia los morados, ¿no?
Claro.
Pero creo que se dieron las cosas, y obviamente fue una ofensiva que arrastró, o sea, desde esa yarda, desde la yarda 20 hasta el touchdown, con una gran lectura, sí, de la defensiva, y a través de unas buenas jugadas ofensivas. Sí, y creo, digo, perdón, creo que también Mejía, el corredor de Caudillos, tenía alguna mención, porque realmente hizo un gran partido, la sí, verdad. Sí, un muy buen partido, pero bueno, o sea, el MVP excelente estuvo, y la verdad es que sí, Tavo, sí, se la ganó a pulso, o sea, y obviamente no, con las dos capturas que tuvo a Niño, ¿no? Yo creo que sí es algo. Sí fue un gran juego, la verdad es que sí fue un gran juego. Sí, cuando sufres tú como aficionado, aunque no esté tu equipo, eso significa que el momento te está llevando del partido, ¿no?
Pues Doc, se nos está acabando el 20, Alex también tiene ahí algunos compromisos, y también el podcast ya se está acabando, pero me gustaría, Alex, sí, que tuvieras aquí el compromiso de que nos acompañes cuando tengas cosas que decir o platicar con gente de la liga. Y la otra, ¿qué fechas vienen importantes para la LFA? Me decías, en julio viene ahí una reunión, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos una reunión de planeación de comité de dueños, y ahí es donde se derivan, pues, ya la reunión deportiva, los cambios a reglamento, que es lo que trabajaremos en este periodo de off-season. Tendremos seguramente algunas actividades digitales para que la gente se mantenga al pendiente. Vamos a sacar la votación para el All Pro Team, para los jugadores más valiosos de la temporada, y pues a retomar actividades ya en campo con los equipos hasta octubre, ¿no? En octubre regresan a los... Ahorita se mantienen, bueno, pues en un periodo de descanso activo, sin entrenamientos conjuntos. Los entrenamientos conjuntos empiezan realmente hasta octubre o noviembre, y de ahí ya enfilarnos hacia a lo que sería la temporada, para la temporada 2024, con miras al Tazón México 7.
¿Algo que quiera agregar, Doc?
Nada, digo, muchas gracias por aceptar la invitación, Alex. Digo, creo que la verdad es que me siento honrado, digo, de tenerte aquí. Creo que la siguiente tiene que ser la mejor temporada de la LFA. O sea, esta fue la mejor, tiene que ser más, o sea, uno todavía más, vamos, o sea, todavía mejor. Y creo que sí se va a dar, porque los equipos ya están viendo otra cosa de la LFA. Y algo que, bueno, les voy a comentar, porque a mí me toca parte de eso, ya lo saben, etcétera. Ya hay jugadores, ¿sí? Ya hay jugadores de ONEFA, etcétera, que ya nos andan buscando. O sea, ya llegamos a ese momento. O sea, dice, oiga, ¿cómo le hago para el draft? ¿Y cómo le hago para esto? ¿Y cómo le hago para estar acá? Entonces, ya estamos siendo eso que necesitábamos, ser aspiracionales para tener mejores jugadores en la LF, en los equipos. No es que estén, los que estén ahorita sean malos, no. O sea, mejores jugadores, ¿sí? Y grandes estrellas, y que seamos aspiracionales para que esto sea un deporte profesional, y eso nos va a llevar a otras dimensiones completamente distintas a las que tenemos ahorita, ¿no?
Totalmente de acuerdo, doctor.
Sí, perdón. Pues muchas gracias, Alex. Pues yo creo que ya Rigo nos dará la despedida, y la verdad es que estoy muy honrado que estés aquí con nosotros.
Gracias,
doctor. Bueno, Doc, como siempre, sus redes sociales y dónde lo pueden encontrar, Doc.
Sí, ahorita estamos estrenando consultorio, como pueden ver, en el Ángeles Centro Sur. Estamos en el hospital, en el consultorio 1435 del nuevo hospital Ángeles Centro Sur. Sí, y aquí en Querétaro, como siempre en mis redes sociales, es R. Barragán Jain, en Facebook, y R. Barragán J en Twitter.
Mi querido Alex, a la LFA.mx es la página oficial de la LFA para que nuestros amigos se metan. Y en redes sociales están como LFA también, ¿no? En todas las redes.
Así es, LFA Mex.
Ok, ¿tú quieres compartir tus redes personales, Alex, o no eres gente de la social media?
Sí, sí, o sea, sí estoy ahí. Yo les diría, lo que pasa es que no me las sé, siempre me hacen favor de mandarlas. Pero ahí estoy también como Alejandro Jaimes LFA, tanto en Twitter como en Instagram, y como Alejandro Jaimes en Facebook.
Sí, una persona que ama el deporte, eso sí se los puedo decir. Nos conocemos ya de algunos años, no voy a decir cuántos porque nos vamos a balconear. Ya saben las mías, @ Rigo Plasencia. Nos escuchamos en este podcast de Heads Up la próxima semana. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball. Heads up, get ready to go. Heads up, we came to win. Heads up, unleash your power. Heads up, racing the ball.